SER Podcast.
No espero, no esperamos gustar a todo el mundo. Israel Elejalde, María Morales, Eva Rufo, bienvenido, bienvenidas a La Hora Extra.
Gracias
por invitarnos.
Israel dirige El Nudo Gordiano en el Teatro Español, una adaptación de Paula Paz sobre un texto de la autora estadounidense Jonah Adams, protagonizada por María y Eva. El Nudo Gordiano es el encuentro entre Corrin, una madre soltera y devastada por lo que ha pasado con su hijo Gideon, buscando explicaciones, y la profesora del niño, Heather, que lleva solo 2 años impartiendo clase, está sometida a varias presiones dentro y fuera del colegio. Es un drama, es también un thriller, poco más se puede contar de la trama sin hacer spoilers, llegada hasta donde queráis, como os decía. Yo sí voy a compartir algunas reflexiones o preguntas que me ha suscitado el texto, sabiendo que es una obra más de personajes que de temas, como decía Israel en la rueda de prensa. Y la primera, por situarnos, es ¿qué es la infancia, ¿no? Estamos en una clase de quinto de primaria, son niños de 10, 11 años. ¿Siguen siendo niños inocentes? ¿Hasta cuándo mantenemos esa fugaz inocencia? ¿La inocencia de un niño acaba quizá más o menos a los 12 años cuando reciben el primer móvil?
Bueno, eso es uno de los grandes enigmas. Creo que Jonah Adams reflexiona sobre varios enigmas. Uno de ellos, o principal, o digamos el motor, tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué es un niño y cuál es, hasta qué punto consideramos que ese niño es capaz de desarrollar sentimientos y reflexiones adultas, ¿no? No se sabe, depende también mucho de cada niño. Yo en este trabajo siempre, como me imagino que mis compañeras, siempre uno piensa en sí mismo, ¿no? Y yo, por ejemplo, para mí es un enigma profundo. La anterior obra que hice, Tan Solo, también se hablaba mucho de la infancia. Y es un tema que cada vez me interesa más porque no recuerdo muy bien cómo era como niño. O sea, yo no sé quién era como niño. Me recuerdo algunas cosas y algunas de las reflexiones y pensamientos que recuerdo cuando yo era niño no me parecen los de un niño. Entonces, realmente es una respuesta a la que no se puede dar realmente. O sea, una pregunta a la que no se puede dar una respuesta clara. Creo que es por eso es un material tan atractivo dramáticamente, la infancia, porque en sí mismo es un enigma, por lo tanto casi podemos decir que es un thriller, y cuando hay un problema con un niño, descubrir qué ha ocurrido ahí es difícil.
¿Vosotras creéis que la inocencia hoy, 2026, se pierde antes que hace años?
Yo creo que no, y creo que también depende mucho de la persona. Creo que intentar hacer un análisis de la infancia es como intentar hacerlo de la vejez o de la madurez, que dices, pues depende del niño, de la niña y de las circunstancias. Yo también recuerdo, yo de niña tenía, me planteaba muchas cosas que a lo mejor no son de niño, pero igual habría que revisar qué etiquetamos como de niño o de adulto. Creo que lo más característico o definitorio de la infancia tiene que ver con una necesidad y una dependencia de los mayores, que eso en la edad adulta ya no lo tienes. Entonces, si hay una necesidad con respecto a los adultos que te rodean, en la familia, en la clase, los tíos, en fin, el propio vecindario, de cómo te ayudan a entenderte, a comprender lo que te está pasando, a manejarlo con el exterior y con las relaciones. Y esa sí es una necesidad que tiene la infancia, porque no se pueden valer por sí mismos. Y muchas cosas no las conocen, no saben nombrarlas, no se entienden. Entonces, ¿cómo establecemos esa comunicación con la infancia desde las familias o desde los centros educativos o lugares, ¿no?, que estén vinculados con la infancia? Creo que es importantísimo revisarlo porque venimos, ¿no?, de sociedades que están muy acostumbradas a que los niños nos criábamos en la calle y no, y ahora eso se está dando la vuelta, pero esto, con la etiqueta de niño, entonces dejamos de tenerles en cuenta, dejamos de darles crédito a cantidad de cosas que le están pasando que son muy importantes para ellos, aunque para nosotros sean una estupidez.
¿Eva?
Sí, no, creo que tiene que ver también con esta esto que mencionas tú, María. Antes los niños, la infancia se acompañaba en comunidad, ¿no? Y ahora se ha estratificado, ¿no? Se ha reducido los lugares de acompañamiento y los sectores de acompañamiento, ¿no? Y entonces no hay una conciencia social de que a los niños se les acompaña entre todos, ¿no? Les acompañamos entre todos. Y esta cosa también como de pérdida de individualidad, porque cada niño efectivamente es un ser humano que crece a un ritmo determinado. Y quizá nos está faltando esta, que es un poco lo que pasa también en la función, ¿no? Ante un problema se protege al grupo, pero no se mira hacia lo individual, ¿no? Hacia un elemento, hacia uno de los niños que se sale de esa normatividad, ¿no? En la que tienen que estar todos metidos. Y entonces la estructura está construida para proteger lo que tiene que ver con lo normativo, pero no se mira, ¿no? No se personaliza con el que tiene el problema, que es al que más atención hay que prestarle, ¿no?
Llegáis en una semana donde se ha abierto un debate muy interesante y muy intenso sobre si prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Creo que en la obra se menciona Facebook y algún post de Facebook. Hay quien considera que es sano por su salud y bienestar mental. Hay quien considera que es ponerle puertas al campo, que habría que hacer leyes más contra los que controlan esas redes sociales, esos millonarios dueños de los algoritmos que tanto odio inoculan en la sociedad. ¿Tenéis alguna opinión formada?
Bueno, yo la tengo claramente formada. Creo que es beneficioso para ellos, sin lugar a dudas. De alguna manera, prohibir el acceso a esos niños hasta los 16 años, no sé, pueden ser 16, podría ser 14, ahí ya tendría más discusiones. Creo que facilita que no tengan acceso a determinadas cosas que no es necesario. Es decir, y claro, también lo digo desde la perspectiva de una persona que tiene 52 años y que ha crecido hasta los 16 años sin tener ese acceso absolutamente desnortado a unas informaciones que no es necesario que tengas. Me considero que he sido muy informado, estudiado, creo que he sido libre para elegir qué quería, pero he vivido sin ese acceso. Es un acceso que incluso yo mismo a veces pienso si estoy capacitado para... porque es tan enorme, tan grande. Entonces, por ejemplo, hace poco, no sé con quién hablaba, que había un estudio que hablaba de, por ejemplo, que los niños acceden al porno casi a los 9 años. O sea, es muy loco, es muy loco. Bueno, el acceso al porno ya es un tema en sí mismo, pero desde luego que un niño pueda acceder de una manera u otra al porno con 9 años es absolutamente ridículo. Y ante las voces esas que dicen que por qué privar a los niños de eso cuando de pronto un niño puede abortar, o sea, una mujer podría abortar con 15 años si ella lo decidiera, y dice, bueno, esto ha existido siempre, o sea, los niños no entran al bingo, por ejemplo, ¿no? Los niños
ha habido
el cine, por ejemplo, ha estado también de alguna manera edades recomendadas. De lo que estamos hablando es cuál es el acceso realmente. Si además una cosa es sin el padre que esté controlando, porque hay cosas que están bien, pero necesitas, como ha dicho María, alguien que te haga discernir qué cosas de esas que puedes tener en ese acceso son buenas o no. ¿Qué acceso perderían si lo hicieran a partir de los 16? Creo que muy poco, y sin embargo, ¿qué ganarían? Pues que determinadas cosas no pudieran verlas, y sobre todo que determinadas personas también en un momento dado no pudieran acceder a malear o aprovecharse de esos niños. O sea, creo que es un debate que se tendría que haber hecho antes, y no es el primer país que lo hace. Ya hay muchos países que lo están haciendo. O sea, que creo que en este caso ni siquiera diría que es una protección, es que creo que es necesario. Sí,
¿estáis de acuerdo?
Yo creo que está bien protegerlos en ese sentido, entonces hay que prohibir, y me parece que la atención debería estar más que en la infancia, en efectivamente en los dueños de las redes y esto, y que ahí es donde habría que regular, poner restricciones y hacer una vigilancia mucho más exhaustiva que a los niños. O sea, está bien protegerles a ellos, pero creo que ha venido, ¿no?, todo el avance tecnológico y de redes, y está sin legislar en muchísimos campos. Entonces es ahí donde hay que poner la atención, y donde a quien hay que cortarles las alas a lo mejor es a las redes, a los dueños de las redes, no tanto a los niños, que a ellos hay que protegerlos, y me parece bien la medida de la prohibición, pero que hay que incidir más en lo otro.
Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Siempre que se habla de prohibir, ¿no?, uno también se pone un
alerta.
Poco alerta, porque sí, porque creo que a veces se pierde un poco el foco, y que el foco debería estar en educar en el criterio, ¿no? Enseñarles a que la herramienta per se no es mala o buena, sino que hay que tener un criterio para utilizarla. Pero si nosotros como adultos ni siquiera nos hemos formado a veces un criterio sobre cómo usamos, ¿no?, las redes sociales, pues nuestro trabajo, creo que nuestra responsabilidad tiene que ir orientada a, bueno, vamos a generarnos todavía nosotros un criterio para luego poder acompañarles a ellos a generarse el suyo propio. Prohibir por prohibir, bueno, pero además de, ¿qué hacemos con esto?
Otro gran debate, lo mencionabas, es cómo educamos a nuestros hijos, y ahí hay un intercambio dialéctico muy interesante entre vosotras dos sobre si estamos sobreprotegiendo a los niños, ¿no? Si, como considera ella, Carwin, que los niños no son inocentes, no son frágiles, que esto es una cosa de la época victoriana y que hoy los niños están preparados para cualquier crueldad, la profesora considera que su responsabilidad, su deber es el de protegerles. Otro de los debates de esta semana es si prohibir o no el acceso de los menores a las corridas de toros. Escritoras en este programa, Virginia Feito, Pilar Adón, Gloria de Castro, nos han dicho si de pequeñas leíamos cuentos súper gore, con descuartizamientos y mucha violencia y no pasaba nada. Hoy parece que lo dulcificamos todo, que sobreprotegemos a la infancia. ¿Cuál es ese debate que plantea aquí esta obra? ¿Sobreprotegemos o no a los niños? ¿Están preparados para la violencia?
Bueno, la violencia está. O sea, creo que no, que eso, más allá de nuestra decisión, porque también porque está muy presente en la sociedad actual la violencia. O sea, ¿no? Estamos viviendo un genocidio en directo, por no hablar de un montón de cosas, y que ellos lo están viendo y son conscientes. Entonces, la violencia está y tienen acceso a ella de manera cotidiana. Creo que es un poco ingenuo, pero, o sea, claro, las corridas de toros, a mí, si me preguntas personalmente, ni niños ni mayores, o sea, esto es, no debería...
Yo lo prohibiría a menores de 80 años.
Exactamente. Pero bueno, con respecto a videojuegos, películas, ficciones, o pues también depende del niño. Hay niños que les puede parecer fascinante, y hay otros que no van a dormir si lo ven. Entonces, pues bueno, depende de lo que le genere. Eso es una cosa, y la ficción, creo que está bien dejar claro cuál es la ficción, pero sobre todo dejar claro cuál es la importancia de la violencia o no violencia en la vida real, en los grupos de colegio, en los recreos, en los grupos de WhatsApp, en lo que sea. Creo que es muy importante hablar de eso ahí, vean o no vean ficción violenta, jueguen o no jueguen a juegos violentos. Creo que una cosa es la violencia en la ficción y otra cosa es la violencia en la vida real, que de la que desgraciadamente está aumentando. En los colegios y en todos los ámbitos, y esto sí que creo que hay que hablarlo con ellos y hay que tenerlo muy, y no tener miedo, hablarlo con ellos y a verbalizarlo y tan tranquilamente.
Sí, es que yo creo que tiene que ver con lo imaginario, con el imaginario. Cuando éramos niñas, cuando éramos pequeños, yo descubrí la violencia a través de los cuentos, ¿no? Y te podías generar tu propio imaginario sobre lo que era violento por las palabras, ¿no? Por las imágenes que estaban en los cuentos. Ahora es muy difícil diferenciar o discernir qué es verdad de lo que es mentira, porque es tan real lo que ves, ¿no? Te atraviesan las imágenes como si fueran real, como si las estuvieras viviendo en presente. Entonces creo que esa manera de relacionarte con la ficción, pues es que es muy complicada, porque es que terminas creyéndotelo todo. Y claro, entonces esa idea de violencia no es la misma idea de violencia con la que nosotros crecimos. Es otro viaje distinto, con el que todavía también nosotros, como he dicho antes, nos estamos empezando a relacionar, ¿no? No sé.
Bueno, es que es un gran tema. En la obra, de lo que se habla finalmente es de la ficción, ¿no? No tanto de la realidad, ¿no? ¿Hasta qué punto tratar a un niño que no es capaz, a lo mejor, de discernir lo que es la realidad de la ficción, ¿no? Al hilo de un poco de lo que decía Eva antes, ¿no? Es necesario también... Que tenga a alguien que traduzca, ¿no? En el caso de la obra, lo que pasa es que ante una redacción, un cuento que escribe Gideon, pues hay dos interpretaciones del cuento, una literal y otra metafórica. Y ahí es donde hablamos de la inocencia, ¿no? Gideon está haciendo un cuento violento, pero está haciendo un cuento metafórico, con lo cual no es violento, porque estoy jugando a establecer una serie de elementos ahí para lanzar un mensaje que no es exactamente el mismo que está poniendo ahí, ¿no? Eso implica que no es inocente. La obra tiene algo de, por ejemplo, de la obra de Lilian Hellman, que hay una película maravillosa llamada La caza, de Vinterberg, donde se habla también de esto, ¿no? De cómo un niño, pensamos, cuando se habla de la inocencia, claro que los niños son inocentes, pero hay gente que piensa que el niño, por ejemplo, no odia, y el niño puede odiar. que el niño no ama y el niño puede amar, que el niño no es retorcido, el niño puede ser muy retorcido y el niño también puede ser un poeta, como en este caso, ¿no? Bueno, es un enigma también. O sea, creo que hay algo que me fascina del nudo gordiano y todos estos temas que estás sacando y que vas a sacar más, lo sé, que me conecta con una frase que para mí está grabada a fuego del teatro, que es de Mayorga, que dice: del teatro hay que salir con más dudas de las que entraste. Y esto creo que es la base de la escritura de John Adams.
La obra habla de un tema muy candente en la sociedad y también cada vez más sobre los escenarios, que es el del acoso escolar, el ciberacoso, el bullying, los delitos de odio, la homofobia. Coincidís, de hecho, estos días con otra obra, Vincent River en el Fernán Gómez, y decía Pilar Massa, la directora e intérprete de La Madre, que volvemos a tiempos oscuros, a tiempos violentos, que cada vez es, hay un retroceso en libertades, ¿no? Y un aumento del odio. No sé si estáis de acuerdo o, en cualquier caso, también qué responsabilidad tiene el teatro, las artes escénicas, y más siendo un teatro público como el español, para abordar estos temas. ¿Responsabilidad u obligación?
Bueno, hacemos ficción para ponernos un espejo, ¿no? Y poder de alguna manera reflexionar sobre esto sin estar involucrados directamente. Esa es existe el teatro por esto, ¿no? Y el cine. Pero en el teatro, por ejemplo, me parece que se produce algo mucho más poderoso, que es que jugamos a esta cosa que se hace después, que se llaman constelaciones, ¿no? Es decir, colocamos a dos seres maravillosos que son María y Eva, a, como dice también Borges, a fingir que son otras, y nosotros jugamos a fingir que nos lo creemos. En ese doble fingimiento hay una verdad, que es una pequeña distancia que nos permite reflexionar sobre todos estos temas. Claro, sí, es... No sé, es una responsabilidad. Bueno, existe el teatro por eso y hay que abordar. Yo no coincido mucho en que estemos en una sociedad ahora donde haya más violencia que hace mucho tiempo. Creo que la violencia sí está en que cada vez se nos educa menos, desde hace ya mucho tiempo también, a una polarización y a no intentar entender al otro. Y creo que también yo nada más en esto, la verdad es que hace un trabajo muy fino, porque finalmente la obra va mucho sobre esto, sobre dos personas enconadas que podrían enfrentarse desde el principio, pero que intentan por todos los medios entenderse porque se necesitan y porque saben que o se culpan la una a la otra, pero a la vez también se sienten responsables. Y el fracaso de ellas dos de no salir victoriosas de esto les produce un dolor brutal. Jonah de alguna manera lanza un warning ahí, ¿no? Si la sociedad, si las instituciones no dan un marco necesario para que se produzcan los acuerdos y el entendimiento y el diálogo, nunca nos encontraremos, y esto nos hace peores a todos.
Claro, es otro de los debates, ¿no? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de cada una? Porque dice Heather, mi responsabilidad termina cuando el niño sale del colegio, y ahí empieza la responsabilidad de las familias. Decía Hannah Arendt que donde todos son culpables, nadie lo es, que la culpa es algo estrictamente personal y la responsabilidad tiene que ser colectiva y compartida. Aquí la madre busca responsabilidad o busca culpa. ¿Cuál es el debate entre responsabilidad y culpa en la obra?
Yo creo que las dos, no solo la madre. O sea, creo que la madre viene buscando qué parte de responsabilidad, también porque le faltan datos. O sea, viene buscando primero de todo información. Creo que la culpa, no sé si creo que es algo intrínseco, al menos a la maternidad. No sé, creo que en general en la vida, ¿no? Siempre te planteas, o cuando sucede un hecho así muy, muy jodido, siempre te planteas si hubo algo en la secuencia de hechos que pudiste hacer de otra manera para que sucediese de otra manera. Creo que esto es inevitable al ser humano también. Entonces, ella viene cargada de culpa, pero con mucha necesidad de respuesta, de explicaciones y de información, porque creo que también hay algo de la obra que sí que deja claro que la responsabilidad es compartida, que no, y que no alivia. O sea, que creo que a ninguna de las dos le alivia que tú te sientas más culpable que yo o yo me sienta más culpable que tú, sino, o sea, que hay como un superobjetivo de ser humano, que es como, vale, pero independientemente de lo que tú has hecho mal y de lo que yo he hecho mal, vamos a ver si le sacamos más punta a algo que no supimos ver. ¿Qué hay de lo que tú hiciste donde no viste tú y donde no vi yo? Ayúdame a desengranar esto. Y ahí sí que creo que hay que hacer un... Bueno, hay que coger las riendas de la propia responsabilidad. la parte que le toque a cada uno. Lo de la culpa, pues es un poco judeocristiano y bueno, pues ahí nos la llevamos al diván y cada uno que la bandee como pueda. Pero la responsabilidad sí es algo que tenemos que debatir en conjunto y que tenemos que sacar, que tiene que ser hablado y tiene que ser en diálogo.
Sí, es precioso además como a través de este hecho traumático, ¿no? Las dos están metidas en un estado de shock. La función ocurre en una hora de shock. Y es precioso porque en esa hora de shock y cuando una cabeza está en estado de shock, es capaz de lo mejor y de lo peor, ¿no? Y me parece brillante también cómo está construido el diálogo, decías tú, a partir de los silencios. Hay muchísimos silencios que permiten también entender cómo cada una hace el viaje de el dolor a intento conectar contigo, intento armarme este puzzle que no tengo en la, ¿no?, que todavía no termino como de encajar, y como en la necesidad de las dos por encontrar ese, darle forma a ese puzzle, van aceptando. O sea, hay algo como de que se necesitan para entender, para construir el relato y a la vez para darle forma, sí, como de aceptación, más que responsabilidad. Fíjate que yo hablaría de aceptación. O sea, las dos terminan aceptando lo que ha pasado. Y en eso ya hay una, no como una asunción de responsabilidad.
¿Cómo es ese diálogo tan tenso y por momento violento entre vosotras? ¿Cómo os necesitáis la una a la otra? Y ya que hablabas de estado de shock, me ha recordado que Pilar Massa dijo: yo para construir a mi personaje necesité de una psicóloga que me explicara cómo es una madre que ha perdido a un hijo, está en un estado de shock, qué comportamientos, qué bloqueos tiene, cómo habéis construido a vuestros personajes y cómo es ese diálogo.
Ha sido un poco musical, yo diría, fíjate. Sí, porque la estructura manda. O sea, es una estructura, es que está muy bien medida, ¿no? Es casi como una pequeña pieza de música. Y Ra hablaba muchas veces de que era casi como una pieza de jazz, ¿no? Hay una base que está muy bien construida, una partitura muy bien construida, y sobre eso cada una, ¿no? Podemos dilatar o encoger alguno de los espacios, pero la partitura tiene que mantenerse. Entonces, si te dejas llevar completamente por el estado emocional, esa partitura se te olvida y no puedes, porque es lo que sostiene la obra. Pero si te quedas solo en la música, ¿no?, también esa otra parte te la puedes dejar a un lado. Entonces yo creo que ha estado ahí como un poco intentando mantener el equilibrio entre esos dos planetas enormes, ¿no? El estado emocional, pero también estar muy pendientes de que lo que necesita el espectador es entender. Y eso se entiende a través de la estructura, de la partitura.
Y creo que ha sido que en este caso los 45 días de ensayo han dado para poder perdernos, poder buscar en este estado de ánimo tan complicado. Entonces, y con Isra, que lo tenía muy claro, ¿no?, la parte de las dos, más lo que cada una traía. O sea, que hemos podido construir algo muy complejo en estado de ánimo, imbricarlo con la partitura, y yo creo que ya estaba, que hemos tenido la fortuna, ¿no?, que bien. O sea, tengo la sensación de que vamos a llegar bien al estreno con la... con cosas encontradas, porque muchas veces cuando son personajes que están tan, que hay un conflicto tan claro entre ellos, a veces se nota como que como actor tienes que ir como buscando el conflicto, pero creo que hemos llegado a un momento de los ensayos donde está claro, ya la complejidad de los estados está encontrada, de este estado de shock que contiene tantas emociones, tanta confusión y tanta que somos heridas abiertas, que es muy difícil de manejar y dentro de la partitura, y conseguir que dentro de eso el foco esté puesto en escena en entendernos. Vale, intento que todo esto que me está pasando, que es un tsunami emocional que me atraviesa, no me quite el foco de tengo que hablar con esta señora, no, esto no se nos puede ir de las manos y vamos a centrarnos en intentar resolver este enigma. Creo que se ha conseguido y esperemos que se mantenga a lo largo de todas las funciones.
Y desde la dirección, ¿cómo has trabajado esas pautas tan marcadas en el texto, esos silencios?
Bueno, los textos me los tomo como una provocación, tanto como actor como como director. O sea, no he seguido al pie de la letra las indicaciones exactas que sugiere Jonah, a veces sí. Y a veces no. El teatro es una cosa que está viva, él ya imagina una cosa y yo tengo dos actrices y lo que está pasando ahí para mí es fundamental. Evidentemente sí que hay algo, me parece que la obra está muy bien escrita. Jonas sabe de alguna forma suministrar la información cuando quiere suministrarla. Creo que tiene, por eso digo que es teatro de personaje, que tiene un gran interés en ver pensar a esos personajes y dar las informaciones cuando es necesario que avancen un poco más para volver a verlas pensar otra vez. Siempre le decía mucho, estáis, una expresión que ya lo digo, que es estar en tilt, que tiene que ver como shock, tilt es lo de las máquinas estas cuando les golpeabas, de los flippers, ¿sabes?
Ahora es estar
buqueado. Que se quedaban quietas, ¿no? Estar buqueado. Sí. Y para mí eso es fundamental, pero creo que hay eso sí que y está en el texto sugerido y eso sí que he querido incidir. Casi la primera parte de la obra, uno como espectador no sabe qué está pasando. Solamente ve dos personas que están haciendo unos esfuerzos brutales porque eso no estalle. Y para mí esa es la almendra de la obra, de ver dos mujeres en una situación antagónica que tú intuyes que deberían enfrentarse y que ellas hacen esfuerzos por sostenerse y por buscar la mejor solución que no sea la del conflicto. Finalmente el conflicto aparece, por supuesto, pero esto para mí era como el mayor reto y los silencios tienen mucho que ver con eso, ¿no? Hay de hecho más tensión en los silencios que casi cuando hablan. Hay una parte que ya es que como espectador casi tienes la necesidad de que hablen y que eso se dirima porque esos silencios es lo que está pasando, hay algo como de qué está pasando y esto era fundamental. Y después cuando tienes dos actrices como Eva y María, bueno, simplemente hay que sentarse y organizar el talento, básicamente, ¿no? Entonces es simplemente acompañarlas y de todo lo bueno que hay, elegir lo mejor, porque básicamente el 99% de lo que daban es bueno, entonces tú solamente sugieres lo que crees que es mejor de lo bueno, nunca lo perfecto, porque lo perfecto es el enemigo de lo bueno, pero siempre acompañar eso. O sea, para mí han sido unos ensayos absolutamente maravillosos donde he disfrutado muchísimo como director y como compañero de verlas trabajar.
¿Qué coño ha pasado? Es la gran pregunta que se hace Corbin. Sí. Después de un hecho traumático, saber qué es lo que ha pasado. Decías que Mayorga busca un teatro donde el espectador salga con más preguntas que respuestas. No sé si este también es el caso, porque la semana pasada Paul Wash nos presentaba una novela sobre el suicidio de su padre, que se había quitado la vida sin dejar una nota explicativa de despedida, y decía, claro, eso te condena a la incertidumbre, y en estos tiempos inciertos, la incertidumbre es lo que peor llevamos en la vida. Necesitamos saber. ¿El espectador puede salir también sin saber qué es lo que ha pasado, con cierta frustración, o lo importante es que salga con preguntas?
Bueno, el espectador, hay un puzzle y el puzzle lo va a formar él. Creo que Jonah, otra de las cosas que hace muy bien, es que es una obra que habla mucho de los cuentos. Los cuentos tienen un principio, un desarrollo y un final, y eso nos calma. De hecho, acudimos muchas veces a la ficción para tener esa fantasía de que todo tiene sentido y todo tiene un final. Pero la vida es mucho más dolorosa que todo eso y realmente a veces no entendemos nada, ni por qué ocurren las cosas. Y Jonah quiere atacar ahí. De hecho, por eso mete muchos cuentos. El niño pone cuentos y cierra historias, pero en la vida no se cierran. Y uno de los dolores más profundos que puedas tener es no saber qué coño pasó. Y eso, hay una serie que me rompió y que para mí es una de mis series favoritas, es Leftovers, que es una serie que solo habla de eso. Solo habla de un hecho traumático y de no entender por qué ha pasado y de cómo eso deja varados a todo, en este caso a todo el mundo. A mí me rompió y es una de las cosas que más daño me hacen, ¿no? De pronto tener esta pregunta, y si hubiera hecho esto, ¿no hubiera pasado esto? Quizás. Es un dolor profundo y Jonah va a fondo con eso, sí.
Pero me parece que consigue, o al menos esa sensación me da a mí leyendo, ojalá, no sabemos, ¿no?, cómo van a salir los espectadores, pero me parece que es que la obra en sí es una caricia a la incertidumbre, que es como bueno, cariño, es lo que hay, o sea, nunca lo vas a saber todo, no puedes, no vas a llegar a conclusiones que te alivien, ¿no? Pero es una caricia estar ahí, a habitar eso con, bueno, no con calma, porque no se puede, la incertidumbre no se puede habitar con calma, pero no querer escapar de ella, porque no nos queda otra que la incertidumbre, ¿no? Tenemos como una fantasía de control en esta sociedad que es absurda, porque no... Pues no podemos controlar la vida. Entonces esto me parece que es eso, una aceptación y una caricia de la incertidumbre.
El nudo gordiano es una leyenda sobre un nudo tan complejo en un carro que una profecía decía que quien lo desatara conquistaría Asia. Alejandro Magno, en vez de desenredarlo, cortó con su espada de un tajo el nudo. Y curiosamente, lo comentábamos, el niño se llama Gideon, nombre hebreo que significa destructor o guerrero poderoso, también significa cortar o derribar. Me da la sensación de que esta metáfora ha ido permeando un poco en la estrategia política de los países más poderosos, por ejemplo, Estados Unidos o Israel, en América Latina o en Oriente Próximo, donde se corta el nudo gordiano. Hoy los conflictos se solucionan, entre comillas, con un golpe de fuerza. No sé si tiene un poco relación esta leyenda y esta forma de actuar y de resolver hoy los conflictos en el mundo con lo que se plantea en la obra.
Definitivamente sí, o sea, claro, sí, sí. Ella escribe esto en 2014 en Estados Unidos y es una de las razones por las que yo no he querido traerme la obra aquí y dejarla allí, porque, bueno, la actualidad diariamente me está dando la razón de por qué tendría que ser allí. Otra vez más, la obra sirve como una especie de warning, ¿no? Habla de una sociedad profundamente violenta, enconada todo el rato y que hace y que se promueve los golpes de autoridad y no los golpes de comprensión y ante un enigma, pues mejor cortar y ya está. Claramente es así, es una sociedad donde hay armas, ¿no? Que no, las armas existen solo por eso, ante un problema disparo y ya está solucionado. El otro día leí el libro de Paul Auster que habla de un país bañado en sangre, ¿no? Que habla de Estados Unidos. Me parecía fundamental esto y porque creo que servía también desde nuestro punto de vista para un warning, ¿no? Quizás es el momento que siento que estamos cada vez más cerca de allí y no es buen camino, ¿no? No es buen camino. Creo que ante los enigmas hay que dedicar un poco de tiempo y un niño, por ejemplo, es un enigma y, bueno, pues a lo mejor la expulsión es lo último que tienes que hacer. Puede ser o no. Pero en una sociedad como la americana, claro, pues digo, es que la obra ahí sale de muchas cosas, ¿no? Es que Jonah es muy lista, porque pone los dos bandos. Es otra cosa que me apasiona de la obra, que las dos están muy compensadas. Es difícil saber quién tiene la razón, porque probablemente ninguna de las dos venga.
Pero por lo menos dialogan. Hemos perdido hoy esa diplomacia, el resolver los conflictos hablando, intentando llegar a un punto de entendimiento. Hoy cortamos por lo sano.
Absolutamente, o sea, creo que está muy promovido también, ¿no? Que la no venga a hablar de la polarización, venga, las propias redes sociales que te remiten, ¿no? Que tú hablas con gente que piensa como tú o no, o puedes insultar a alguien que no piensa como tú y que no hay respuesta, no hay posibilidad de respuesta ni de diálogo ni de debate, incluso los debates, ¿no? Veo debates televisivos que digo, cada uno tiene un minuto para dar un titular, o sea, ¿qué debate hay? No hay nadie, no hay ideas compartiéndose que te modifiquen. Y algo que sí que tiene la obra, ellas dos se van modificando la una a la otra. Y esa es la apuesta de esto. No sé si no se llega a deshacer el nudo gordiano, pero la obra es un intento de deshacerlo más que de cortarlo. Entonces me parece que es que en ese sentido si es una apuesta en contra de esta solución que aparentemente es más es radical y resuelve, ¿no? Corto el nudo y entonces ya está, se acabó el problema, que ya creo que históricamente hemos comprobado que no solo no se acaba con el problema, sino que genera muchos otros. Entonces es como, podéis estar tranquilos intentando deshacer el nudo, que en eso consiste la vida, claro, y no en cortarlo.
Justo. Bueno, ellas dialogan porque se necesitan, porque necesitan saber la verdad. El problema es que socialmente ya no queremos saber la verdad, queremos escuchar para que la verdad tuya me acaricie porque es la verdad mía, ¿no? Y estemos juntitos y a gustito y calentitos en la misma casa. Entonces ya no me interesa escuchar esto que me dice el otro que me incomoda, ¿no? Porque no hay una búsqueda individual por la verdad. No estamos interesados en esto ya.
Interpretáis a dos mujeres de entre 40 y 50 años, según el texto, y en un momento dado de la obra se preguntan si les ha llegado la crisis de los 40. Os quería preguntar primero a vosotras si os ha llegado la crisis de los 40 en vuestra profesión, porque la semana pasada estuvimos con Alberto Conejero y María Goirizelaya, tres noches en Ítaca, tres mujeres que han superado los 40, los 50 y los 60, y decía, claro, la crisis de los 40 para una mujer que se dedica a la interpretación es que ya no es la hija de ni la novia de, pero tampoco la madre de, porque ese papel lo tiene una actriz de 30. ¿Cómo habéis llevado vosotras en la profesión como mujeres la crisis de los 40?
De esa risa.
Mira, a mí la crisis me llegó laboral a partir de los 35 más o menos, y es ahora cuando empiezo a tener más oportunidades. Sí, tuvo que ver, yo creo que más con la etapa de pasar de la juventud a la madurez, pero me vino antes.
Sí, creo que para la profesión de actriz son peores los 30. Yo, como viví en crisis actoral hasta los 30 y muchos, o sea, yo no tuve trabajo profesional de joven, nada más salir de la escuela ni nada de esto. Entonces, a partir de los 38, 30, de los 35 para adelante empecé a tener más trabajo, y pasados los 40, que yo ya los paso, con creces, en realidad he tenido mucho más trabajo que de joven. Entonces, es que esto, como siempre, depende de si has tenido mucho trabajo a los 25, has sido, ¿no?, que tus 20 ha sido de mucho trabajo, pues igual esto, el paso de los 30 a los 40 es incierto. En mi caso, yo es que he empezado a trabajar ya añeja, pues ahora estoy viviendo un momento estupendo, pero porque ya puedo hacer madres. Claro. Ya madres de gentes que tienen 10 años menos que yo, o 15, pero sí, es que esto es muy raro, lo de la ficción. Pero sobre todo en ficción, en teatro la cosa funciona de otra manera también. O sea, la ficción, ¿no?, en tele y en cine, el tema de las edades sí que es más peliagudo, en teatro no tanto.
Sí, sobrevivimos todavía. Sí.
Actrices mayores nos dicen precisamente que el teatro es la tabla de salvación, claro, a partir de determinada edad. A los hombres les da por los injertos de pelo. Te veo con buena mata de pelo, Israel.
Por detrás no. Yo es que por delante voy muy bien, pero por detrás voy fatal.
Los deportivos o las novias de 20 años, no me interesa tu vida sentimental, pero a ti te afectó de alguna forma la crisis de los 40. Es distinto para un hombre que para una mujer. ¿Y cómo funciona el humor que lo tiene también el texto en un asunto tan dramático como este?
A ver, con 40 años murió mi padre y mi madre, así que bueno, un poco me afectó, no sé si laboralmente. Yo ahora ya empiezo a hacer muchos padres, o sea que realmente también pasé una crisis como Eva entre los 36 y los, eso, cercano a los 40. Pasé una crisis, no paraba de trabajar, y ahí tuve unos años como jorobados, no sé muy bien por qué también, y después me fue mejor. Es que también las vidas de cada uno son muy diferentes. Sí que creo que afortunadamente esto ya está cambiando, que a veces incluso en nuestro cine cada vez hay mucho más personajes para mujeres de 40, que antes era una... Pero hace poco vi Eva al desnudo y tenía un problema con los 30. Ella tiene, ese cuando cumple 30, dice, no, ya soy vieja, tengo 30. Digo, la madre que me parió. Después ya a los 40, y ahora afortunadamente hay grandes actrices y muchos personajes de esas mujeres entre los 40 y los 50, y espero que vaya más y que todo se equipare totalmente y que sea fácil. En cuanto al humor... esa es una de las grandes incógnitas. El humor en esta obra surge a pesar de ellas. Surge porque son muy inteligentes también, y utilizan la palabra de una determinada manera, y la situación a veces es tan tensa que se sobrepasa de alguna forma, como pasa en los entierros, ¿no?, donde todo el mundo está destrozado, pero de pronto hay situaciones jocosas y tú oyes reír, ¿no? Entonces, aquí ellas no ríen así, pero sí que hay una cosa de que las situaciones a veces son tan brutales que les pasan, que aflora un humor, ¿no? Y también de esa propia tensión, de ese intento de no ser agresivo en el conflicto, pero tengo el conflicto, con lo cual utilizo un poco la palabra afilada para hacer ver que no estoy muy de acuerdo con esta situación, y entonces surgen situaciones un poco donde la sonrisa puede aparecer. Y claramente una, donde no vamos a decir, que es uno de los momentos preferidos de la obra, que realmente al final se convierte en una... resulta cómico, porque ella misma dice, Corinne, pero es que esto puede ser más deprimente, por favor, lo dice claramente, ¿no? Y es, para mí es uno de los momentos mejores de lo que escribe Jonah. Tú sabes a lo que me refiero.
Sí. ¿No?
Y ese momento realmente se necesita al final, es una especie como también de tabla de salvación para el público,
de
alivio, ¿no? Sí, de decir, hostia, a veces la vida es tan terrible, golpea por todos lados, que es incluso irónica, ¿no?
Lo sé porque he leído el texto, pero no he visto nada más que unos ensayos. Te quiero preguntar, ¿cómo es la puesta en escena? ¿Cómo es esa aula de primaria a la que nos llevas? ¿Si hay un cuadro o no hay un cuadro de Stalin?
Pues es una, digamos, como siempre en el teatro, es una recreación, creo, más o menos fidedigna de lo que sería una clase de quinto en Illinois. Que sé cómo es Illinois, es decir, entonces eso nos permite también, pues bueno, jugar con una clase no reconocible o tan cercana a la nuestra, pero que es reconocible. Y la puesta en escena es una obra, que creo que lo ha dicho María antes también, pues de unidad de tiempo y lugar, muy americana en eso. Pero yo siempre que me acerco a este tipo de textos intento lanzar otro lazo poético por algún lado, y entonces digamos que es una obra realista con algunos momentos donde se entra en un sitio un poquito más poético. Pero digamos que es una obra realista, por eso es una obra de actrices, ¿no? Es una obra donde el público sí le gusta ver actrices fingiendo maravillosamente y abriéndose en canal a 2 metros de ti, pues es la obra, ¿eh?
A partir del 10 de febrero en el Teatro Español. Los hombres no temen morir, sino no ser recordados. Leo en este texto, y eso conecta además con tu anterior trabajo que nos presentaste. Israel Elejalde, María Morales, Eva Rufo, muchas gracias por haber estado en La Hora Extra.
Gracias a ti por invitarnos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.